Bienvenidos a los Guardianes de Gotham, el showcast oficial de Gotham Comics, la mejor tienda de cómics en Palma de Mallorca. Yo soy Mike y conmigo, recién despertado de su sueño de Odín, porque el tema de hoy le ha llevado a un sueño profundo, es mi compañero Janus. Hola, Janus.
Hola, Mike, ¿qué tal?
Bien. ¿Qué es lo que te ha traído a tu sueño? A la buena siesta. ¿De qué hablamos hoy?
Hablamos de Enola Holmes, la película que han sacado en Netflix.
Hablamos sobre la novela, hablamos la peli
y
las novelas gráficas que, bueno, una artista francesa decidió sacarlas en novelas francesas, en novelas gráficas también, que podéis obtener obviamente en Gotham Comics.
Elemental, querido Michael.
De meter el Michael esta semana.
Y el Elemental.
Elemental. Bien, hablamos sobre la creación de la novela y luego criticamos un poco la peli, porque
hay dos opciones. Puedo tener la opción empática y sensible, o la versión hater completa.
Yo quiero la versión hater. Puedes decir lo que quieras.
Vale, o sea, seré hater, pero haré como una...
Soy hater porque...
Sí.
Tal.
Vale.
Tengo unas cuantas cosas que contar, interesantes también. Por ejemplo, ¿por qué la familia de Sir Arthur Conan Doyle denunció a Netflix? Que eso también
eso es
muy interesante. Y luego tengo, porque nosotros en nuestras redes sociales hacemos lo que se llama shoutouts, decimos, esta semana hablamos de tal, ¿qué opináis sobre ello? Tengo 8 reseñas.
Mira,
sobre la peli
bien,
de Enola Holmes, que hay muchos puntos que voy a leer al final cuando empezamos a criticar la película, porque nos ayudará en decir sí, no y tal, porque mientras que tú tienes una versión hater, yo tengo una versión mediocre. O sea, no soy tan hater, tampoco voy a defender mucho a la peli, pero tenemos dos opiniones diferentes que trae... Ay, no quiero decir que va a traer chicha, pero otros puntos de vista. Es que si todo sería armonía y tal, sería aburrido.
Sí, sí.
Cosa que nos han dicho en un comentario en iVoox sobre Batman Day, que había...
demasiado amor.
Exacto. Es que es Batman, para odiarlo.
¿Queréis sensacionalismo? ¿Queréis que esto es...?
¡No es Telecinco!
No somos Telecinco, efectivamente. Si queréis sensacionalismo, Telecinco o Mediaset en general.
Mediaset en general, exacto.
Nosotros somos gente seria y hablamos seriamente.
También... la semana pasada de Batman Day fue la primera vez que hicimos algo así en directo con mucha gente, con otras...
¡Do it live!
Exacto, con otros programas, así que los que se han quejado del audio, así sonamos normalmente, con buenos micrófonos, así que...
Sí, efectivamente. Fuck you.
Los misterios de Enola Holmes es una serie de novelas policiales para jóvenes adultos de la autora estadounidense Nancy Springer. Primero salió en 2006, protagonizado por Enola Holmes, como la hermana de 14 años de un ya famoso Sherlock Holmes, 20 años mayor que ella. Esto tampoco no es la primera vez que se menciona una hermana de Holmes, no confundirse entre la hermana que vimos en la cuarta temporada de Sherlock y Enola. Esos son dos personajes separados y la película de Enola Holmes no trata sobre los orígenes de Eurus. No Eurus, sino Eurus, que en la serie de Sherlock interpretaba la hermana de Sherlock Holmes. ¿De qué va Enola Holmes principalmente? Pues cuando su madre desaparece, los hermanos de Enola, Sherlock y Mycroft, deciden enviarla a una escuela en contra de su voluntad. En cambio, con la ayuda de su madre, que le había proporcionado fondos ocultos y un cifrado elaborado para que su hija se comunique con ella, Enola se escapa a Londres, donde establece una carrera de detective privada clandestina especializada en investigaciones de personas desaparecidas. Además, Enola debe adelantarse a sus hermanos, que están decididos a capturarla y obligarla a cumplir con sus expectativas. Diferencia entre la película y el cómic, bueno, la novela. Yo he leído la primera novela gráfica, pues una de las grandes diferencias es que Enola se queda en Londres y se comunica con su madre, pero no tiene el contacto como en el final de la película, por ejemplo. que al final, spoilers obviamente de todo, que al final la película se vuelva a encontrar con su madre. Aquí es en plan, voy a empezar mi propia carrera, voy a mi bola y abrir una tienda con un nombre pseudónimo para que sus hermanos no la encuentren y resuelve sus propios casos. O sea, no se sabe exactamente lo que pasa con la madre, cuál es el plot.
Y hay como un final abierto, ¿no? Sí, porque os digo que no me lo he podido acabar. Ha sido de las
verdad, sí.
Ha sido de las pocas veces que Mike me ha enviado deberes. Y cuando he llegado me ha preguntado, le he dicho, se lo ha comido el perro.
Sí, a ver, perdona. La peli acaba con que resuelve el misterio, que está bien, luego entro en detalles en esto, y al final aparece la ex mujer de Tim Burton sin explicar lo que pasa, lo que hace, y solo dice, me tengo que volver a ir. Ya está. Y
va a haber otra película, parece.
A ver, es la idea. Ahora que la hagan,
dependerá del éxito que tenga este.
Correcto. Esta serie de pastiche toma prestado personajes y escenarios del canon establecido de Sherlock Holmes, pero el personaje de Nola es creación de Springer y específico de esta serie. El primer libro, El caso del marqués desaparecido, y el quinto, El caso de la crinolina críptica, fueron nominados a los premios Edgar al mejor misterio juvenil en 2007 y 2010 respectivamente. Bueno, y como sabemos, en 2000...
Hay premios tan específicos.
Sí.
Ostras.
Hay mucho.
Premio al mejor misterio juvenil. Esto parece como los premios que daban en MTV Music Awards.
¿Cuáles había? Había de todo.
Mejor beso. No sé, cosas así.
Inventémonos algo si hace falta. Sí.
Hombre, la idea era tener algo un poquito más diferente a los premios de cine tradicionales, ¿vale? Un poco gracioso. Pero sí, o sea, unos premios de mejor misterio juvenil es como algo muy, muy específico.
Pero los premios Edgar, debido a los premios Edgar Allan Poe, en honor a... son entregados todos los años por la asociación...
En honor a Shakespeare.
de escritores... por Asociación de Escritores de Misterios de Estados Unidos. Honran a los mejores en ficción de misterio, no ficción... televisión, film y teatro publicado producción en el último año. Entonces me imagino que dentro de esto está la categoría de juvenil.
Vale, pues entonces eso tiene... gracias por la clarificación, he aprendido algo nuevo hoy. Sí, claro, si es unos premios de misterios, pues entonces el rango de premios pues ya se reduce bastante.
Mira, mejor novela, mejor primera novela por parte de un autor estadounidense, mejor paperback, mejor crítica biografía, mejor artículo sobre crimen real, mejor relato, mejor joven adulto, mejor juvenil, mejor episodio de serie de televisión, mejor largometraje, mejor obra de teatro. Muy random. O sea, vale, de misterio, pero es muy de novela a tele, a teatro. Está guay, no me quejo, pero...
No, a mí me parece muy interesante.
Muy random. Y en 2020, Enola Holmes llegó por Millie Bobby Brown en el papel principal y Henry Cavill interpretando a Sherlock Holmes a Netflix. Y luego, lo que tiene Janus delante suya, la serie ha sido adaptada en Francia como novelas gráficas por la escritora y artista Serena Blasco y publicada por Jungle en su colección Miss Jungle.
Pero una cosa, ¿por qué has dicho Blasco?
Es francés.
Esto será, que seguramente sea una, vamos a ver, lo digo simplemente
sí, para
ser hater, estoy calentando motores. Seguramente sea una inmigrante española después de la guerra civil, porque Blasco es un apellido español.
Es verdad, no tiene acento, lo dije muy Blasco.
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 Serena Blasco.
Pero Serena tiene dos acentos, en cada E tiene uno.
Bueno, entonces eso es francés, pero Blasco es un...
Bastante.
Sí.
Sí. Vale.
Bueno, como Jean Reno, que es de familia española.
Ah, yo pensaba que era familia de coche. Normalmente tú tienes los chistes malos, hoy me tocaba.
Juan Moreno.
Claro. Bueno, Juan, sí. Juan, vale.
Es Moreno el apellido. Se lo cambió.
Ya en 5 minutos del programa hemos aprendido un montón de los primos de Edgar Allan Poe a Juan Moreno, que no es familia de los Renaults.
No.
Y tal.
Sor Citroën no es un coche.
Bien, y referente a las novelas, that's it. No hay una gran inspiración detrás de ello ni nada. O sea, Nancy Springer quiso hacer algo diferente, le encantaba Sherlock Holmes y el misterio. Y ya está. Pero tenemos que hablar mucho todavía. Por ejemplo, para empezar, ¿por qué la familia de Arthur Conan Doyle denunció a Netflix?
Sí, eso luego... me parece muy interesante.
Vale. El 23 de junio de 2020, el patrimonio de Sir Arthur Conan Doyle entabló una demanda en Nueva México contra, entre otros, Nancy Springer, Legendary Pictures, PCMA Productions y Netflix, citando tanto la infracción de derechos de autor como de marca registrada. Esto es con respecto a las 10 últimas historias producidas por Arthur Conan Doyle, de que aún no han pasado a dominio público. Aunque en el momento de la presentación 4 sí lo habían hecho. La demanda se refiere específicamente a que Holmes, ojo, Sherlock Holmes, se volvió más emocional en las 10 obras finales, presentando un lado más humano de Sherlock. Algo que no sabía que presentar en las obras originales antes de la resurrección del personaje después del problema final. Según la demanda, los misterios y adaptaciones de Enola Holmes violan la marca registrada y los derechos de autor de esta representación particular de Sherlock Holmes, ya que las historias aún se encuentran en un momento de transición entre los derechos de autor y el dominio público. La demanda busca daños y perjuicios con respecto a la infracción de derecho de autor. Entonces, en resumen, porque Sherlock Holmes enseña emociones, la familia de Conan Doyle los denuncia. ¿Moto? Ah, ya no, venía una moto.
No, ahora va a empezar otra vez. ¿Pega? ¿Wait for it? Joder, me ha dejado mal.
Estamos con la ventana. Hemos apagado el aire acondicionado.
Sí, sí.
Ya no hace falta, pero la ventana está abierta.
Sí, es verdad.
Y a veces pasa el ruido de la moto.
O la ambulancia.
O la ambulancia. Arthur Conan Doyle no tenía niños. ¿Vale? Entonces, lo que queda a familia de Conan Doyle, en cualquier momento, sea como sea, sacan denuncias. Es algo tradición familiar, por así decirlo. Porque la mayoría de las denuncias... para que se callen y retiren las denuncias, X les paga, esta peña se lleva pasta y ya está.
¡Qué sanguijuelas!
Exacto. Y entonces, simplemente porque en Enola Holmes, Sherlock es una persona que se preocupa por su hermana, ya es en plan, ¡ah! Es emocional, así que esto demanda, denuncia.
¡Ay!
Eso es lo más interesante que, en mi opinión, salió de Enola Holmes.
Hombre, vamos a ver, es una historia interesante y aparte, bueno, es algo bastante recurrente, ¿no? O sea, porque obviamente los derechos de autor es algo importantísimo y el trabajo de las personas debe ser protegido, pero estas personas... no son creativos, no les realmente han heredado los derechos realmente y lo están haciendo de una forma absolutamente, no sé cómo decirlo, pero bastante rastrera, hablando en plata. A mí me parece que esto es, vamos, o sea, un sanguijuelismo tremendo.
Sí, a ver, me parece muy feo. Aparte que luego lo pone, que la mayoría de ellos pasan al dominio público, así que esta gente no tiene el derecho 100%, si no serían suyas, si no se le tendría que pedir permiso a ellos. Es decir, a lo mejor, hasta que no pasan al dominio público, están por ser familiares y por el nombre ahí. pero con caducidad que no pueden reclamar. Porque si solo son las 10 últimas novelas de unas cuantas que hay de Sherlock, imagínate. Sí, yo no he leído nada de la parte de ellos, porque no, ellos no, no dicen nada, pero es muy feo, es muy aprovecharse. Es muy... Sí, es muy aprovecharse. Punto pelota.
También en esto no estoy de acuerdo, la verdad. O sea, feo. Para mí feo.
En total, de Enola Holmes hay 6 libros. En la novela, Enola cumple 14 años, no 16 como en la película, pero me imagino porque Millie Bobby Brown tiene 16, tiene, es más así. Watson no es mencionado en la película, pero sí en la novela. Ahí sí que se habla de Watson. Y ahora creo que podemos ir hablando sobre la película. Podemos entrar en ello. Yo quiero que Target... bueno, no, empieza, por favor.
No, no, creo que es mejor que empieces tú. Porque lo que ibas a decir me aplana un poquito y después trabajaré sobre ello.
Enola tiene 16 años. Yo quiero que Target para esta película es entre 10 y 13 añeras, añeros...
Prepuber.
Más prepuber, exacto. Porque de los 16 añeros que yo veo, no conozco, pero veo así y tal, no creo que se ponen a decir, ¡buah, Enola Holmes molaba muchísimo!
A lo mejor en esta generación, que son mucho más precoces, no. A lo mejor en la nuestra o la mía, soy un poco más mayor, pues sí que 15, 16 años hubiera pegado. Pero no veo... Para, yo creo que es como tú dices, entre 10, 15 años, por ahí, lo puedo ver. Yo te he dicho, que, o sea, te he pedido que hablaras tú y dijeras esto primero, porque es que, ¿sabes? Por una parte...
Una parte no quiero destrozar la
no
película.
Quiero, pero ¿sabes por qué? Pero es que no es un target mío. Entonces, por diversión, la voy a destrozar. Pero quiero que la gente que me escuche, que realmente soy empático, porque no es una película hecha para mí. Es una película hecha para preadolescentes, adolescentes. Entonces, claro, a mí pues me puede aburrir más. De todas maneras.
Aunque no quiero que la quieran vender para una peli de teenagers, ¿eh?
No la quieren vender para una...
No la veo así como hecho para solo este público. Yo lo veo como una peli familiar. Que a lo mejor gente ya...
Vale, sí, pero... Igualmente, o sea, lo que voy a decir, pero claro, estamos a mundos aparte, digamos, en temas de producción y tal, pues, o sea, a lo mejor Harry Potter, o sea, es una película que podía haber sido más, o sea, es familiar, como dices, pero es más su focus target de ser adolescentes,
sí.
Y yo Harry Potter... La vería, o sea, vería películas tranquilamente ahora, ¿no? Porque me parece que la producción es muy buena. Destrozaré la película, pero insisto que sé que no es para mí, entonces, pues esto... A lo mejor tendríamos que tener invitados...
¿Prepuber?
Pero a lo mejor creo que puede que tengamos algo parecido.
Tenemos algo parecido, sí, tenemos.
Exacto.
Entonces, ¿cómo la quieres ir destrozando? Mientras que vaya leyendo los shoutouts.
Yo creo que si leemos los shoutouts podemos ir añadiendo comentario.
Vale, tú y yo tenemos una amiga en común, Lorena.
¿Lorena?
Lore.
¿Ha escrito?
Ha escrito.
¡Ostras!
Me contestó a la story que en Instagram, los guardianes de Gotham, más shoutout. Y me dice... La vi por la trama y me mandó una foto de Henry Cavill. Ese es su shoutout, pero que ya meté ahí.
Está bien, Lorena, no te preocupes.
Vale.
No las mujeres no somos superficiales. Ya sé que lo habrás dicho por... O sea, lo habrás hecho por broma. Yo también estoy de broma.
Mi mujer también la vio principalmente por Henry Cavill.
Esto es como, pero aún películas vale, pero yo me acuerdo, y seguramente que puede que... Bueno, ahora no tanto, porque ahora sí que es verdad, voy a hacer un inciso de deportes, ¿vale? Por si hay alguien muy nerd y que no se ponga, ¡oh, Dios, deportes! Pero es más anecdótico. Que ahora no, porque desde luego hay muchas mujeres en el fútbol que están interesadas y que les gusta de verdad el deporte y lo entienden y van a ver los partidos. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era tiño, las chicas se conocían a través de jugadores que eran guapos.
Ya. Yeah. Sí, 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 sí.
A los guapos conocían, ¿no? O sea, ¿quién estaba? Pues Maldini, pues Morientes, Batistuta. No los conoce, a lo mejor alguien los conoce y tal, pero era como, ¡oh, Dios, estoy muy guapo! Entonces, vale, bueno, pues las películas más o menos igual. Vamos a, yo también estoy medio enamorado de Henry Cavill, me parece un tío guay. Pero el más guay de todo el mundo mundial es Terry Crews. O sea, nunca le va a alcanzar. Nadie le alcanzará a Terry Crews.
Creo que he ordenado por casualidad también los comentarios más o menos de más light a más heavy. Pero Reus G. Juno dice, una muy grata sorpresa. Se puede hacer perfectamente un maratón de Sherlock Holmes viendo El secreto de la pirámide y luego Enola Holmes. Un poco breve comentario, pero odio hacer el más mínimo spoiler y mejor visionarla sin prejuicios. Es lo que es, no engaña a nadie. Y la verdad, no ofrece nos ofrece momentos muy divertidos. Siempre mejor en Bose. O en voz, que en español, una pequeña manía mía, pero creo que doblada debe perder bastante.
Bueno, en eso estoy absolutamente de acuerdo. O sea, en medida de lo posible.
Más por el acento británico, que a mí me parece. Cosa mía.
Snob. No, pero. Canadien. No somos nadie los canadienses. No, vamos a ver. Eso, sobre todo. Es algo tan como el Britishness o el Englishness está tan asociado a Sherlock que me parece que pierde mucho
si lo
quitas. O como quitarle el acento británico a James Bond, ¿no?
Sí.
Es como que no.
No.
Entonces lo de siempre intentar en medida de lo posible, versión original. Si más o menos, si queréis aprender inglés o tenéis un nivel medio, siempre ver películas con subtítulos siempre es la mejor manera de ir mejorando. Y de una forma, es una forma de aprender y divertirse a la vez. Uh-huh. Después, bueno, no voy a hacer mucho más comentarios sobre si me gusta mucho o no. Es lo que digo, para gustos colores, e insisto que no es, o sea, si la reviento, no es porque no es mi target.
Correcto. Olimpia Mailat nos dice, soy muy fan de los libros de Sherlock Holmes, pero no conocía estas novelas. De hecho, el único personaje femenino basado en Sherlock que conocía era Shirley Holmes, su supuesta nieta, que era la protagonista de una serie británica del principio de los 2000. Lo quería meter ahí porque yo no lo sabía.
Dato.
Y es un buen dato.
Muchas gracias por la info.
Solomon Grandi, de vuelta, una vez más con nosotros.
Bienvenido de vuelta, Solomon.
La vi. ¡Pah! La empezamos a ver, pero ¿cómo cuesta? Llegamos a la primera hora, paréntesis, encima son 2 horas, y no pudimos avanzar más. Muy, muy aburrida. Y Millie Bobby Brown parece el perro de los Simpsons con la mirada de sospechosa.
¡Es buenísimo!
Pues yo ahí voy a meter un poco de crítica mía. Opino que Millie Bobby Brown lo ha hecho bien, pero lo ha hecho bien porque la única comparación que tengo es de ella en Stranger Things, que es diferente. Entonces no he visto una vez más a 11, sino he visto que sabe hacer también otras cosas. Uh-huh. Sabe actuar. A mí personalmente no me molestó los momentos en los que miro en la cámara.
¡Ostras! ¡Cómo lo odié! ¡Cómo odié! Porque una cosa es que lo hagas, yo qué sé, 3-4 veces en toda la película, y otra es que cada dos minutos que te estén mirando en el jetoncio, el actor, ¿no? O sea, es que no, a mí eso me ha parecido insoportable. Y eso ya puedo decirlo, ahora me estoy encendiendo, puedo decirlo sin decir que es una cosa, que es una película que está fuera de mi target. O sea, esto valdría para todas, para todo tipo de películas. Eso fue horrible. Eso fue horrible.
¿Tanto te molestó?
Sí, me molestó muchísimo.
Pero eso es como en plan cuando... Bueno, como ella cuenta desde su perspectiva las aventuras, pues claro, aquí lo que se hace es entonces compensarlo con ella mirando hacia la cámara. El diálogo interno, pues... así, hacia la cámara. Se podía haber solucionado con ponerle una voz en off, a lo mejor, pero no sé si hubiera sido lo mismo.
Yo algo, una voz en off me hubiera gustado. Ella misma podía haberlo contado en voz en off, yo qué sé. Pero es que fue demasiado, fue too much. O sea, eso, o sea, tienes, o sea, lo que estábamos hablando antes. Deadpool lo hace unas cuantas veces, pero no todo el rato. todo en un día, ¿sabes cuál es? Eso es la
First Bullet Day Off. Sí.
Lo hace también unas cuantas veces, pero no está. Aquí estoy sujetando esto. Sí, y tal. Horrible. Y eso vale para todo tipo de película. Da igual que sea, no tiene nada que ver con que sea una película adolescente. Horrible. Rant finished.
Pero opino que Millie Bobby Brown hizo bien, actuó bien.
Yo creo que lo hizo bien para lo que le han dado.
Sí, igual que Henry Cavill.
Henry Cavill todavía lo tuvo más difícil, porque hay, o sea, bromas aparte de Lorena, ahí sí que lo han tenido ahí como para lo que yo he visto, como florero total, ¿no?
Tú has visto hasta...
hasta una hora y cuarto.
Vale, no has visto como al final está un rato en el internado, ¿no?
No.
Vale, hay un momento al final del internado donde va, le da un poco de pep talk, un poco de... ¡Ey! Pero, a ver, físicamente, si le quitas los músculos, sí que se parece a Sherlock Holmes.
¡Ostras, tío! Pero es que eso es como todo.
Es un puto... No, a ver, pelo, alto, de cómo tiene la cara, de que se nota los rasgos, las curvas y tal. Esto es la descripción de Sherlock Holmes. O sea, él físicamente es Sherlock Holmes.
¿La descripción de Sherlock Holmes dónde?
En los libros de Arthur Conan Doyle.
Uh-huh.
¿Vale? Es alto, pero delgaducho.
Porque es heroinómano, ¿no? No
puede ser.
Puede ser. Va a estar todo cuadrado. Obviamente es una.
Digo que Henry Cavill, si le quitas los 40 kilos de músculos, entonces vale.
Pero es que eso es casi todo, tío.
Ya.
Casi todo.
Y no tiene ningún momento. Que claro, me imagino que no le querían quitar el protagonismo a Enola en ningún momento dado. Pero es que tampoco como Sherlock tiene algún momento de destacar y decir, hey, soy.
Está bien que no destaque.
También sí, obviamente.
Está bien porque es una película de Enola Holmes. Pero si vas a poner un Sherlock Holmes que no destaque, no seas tan obvio de poner a Henry Cavill ahí para que haga de florero. Repito, una película para adolescentes. ¡Oh, Henry Cavill! Pero...
O yo.
¡Oh! Bueno, yo también.
No, pero bueno.
¿Has visto la escena de Waterboy? Cuando tiran un touchdown y está el tío ahí.
Sí. Oh. en lo que viene a la gráfica, se parece obviamente más físicamente y es un poco más el Holmes como lo conocemos. Al menos ahí.
No sé si era heroína o... que
opio.
Opio, exacto. Que es un... Bueno, la heroína sí, es un opiáceo.
Y Mycroft me gustó.
Mycroft
Holmes. Mycroft me gustó en esa película.
Uh-huh.
Lo curioso es que en la peli Mycroft es más en plan, oye, tú tienes que ir al internado este, tienes que ser una lady y tal. Y en la novela gráfica Sherlock no es tan, es también un poco más pesado con ello que en la peli. En la peli lo muestra un poco más. Uh-huh. Eres tu tutor y tal. Que al final de la película, por cierto, Sherlock le pide la custodia a Mycroft de Enola. Pero Enola está desaparecida, así que el día que vuelva.
Pues será de Sherlock.
Iván León. Película destinada claramente al público adolescente. Lo mejor es su protagonista. Nada ni nadie le hace sombra. Cosa que imagino que está hecho adrede, ya que parece un papel hecho a su medida. Creo que el recurso de hablarle al espectador está usado en su justa medida. En ningún momento me molesta. Bueno, ya nos opina diferente. La actriz, de 16 años, se perfila como una muy buena intérprete. Dicho esto, la película empieza a buen ritmo, pero va bajando el nivel conforme avanza. Es entretenida, pero creo que el cambio brusco de trama no le hace ningún bien. La trama, que al principio parecía ser la principal, se convierte en un gran MacGuffin. Y no queda tiempo para desarrollar el verdadero caso de la película. Con lo cual, se cierra de manera brusca y como interesante a mi parecer. Tampoco ayuda que el ritmo sea cada vez más lento. Se disfruta un poco más en familia, aunque es fácil que una vez termines la olvides por completo. Y le da un 4,5 de 10. Eso es verdad, tú que no la has acabado.
Se vuelve más tediosa al final.
Se olvida completamente de la madre. O sea, ya le ayuda al conde este.
El conde Guaperas.
El conde Guaperas. Y que al final la abuela quiso matar al conde Guaperas para que él no diera... O sea, porque él es Lord, se convierte en Lord, y...
Lord Guaperas,
y Lord, porque tiene un nombre que ni de coña lo puedo pronunciar. Y Lord Guaperas, entonces daría el voto así, o sea, que sí que se cambie...
No le daría Botox a la abuela.
Vale, sí que daría el voto. No, coño. Sí que la trama es, la abuela quiere matar al niño porque la abuela no quiere que básicamente London, Inglaterra se revolucione, avance y tal. Y el chico sí que estaba a favor, como su padre. En plan, sí, mujeres pueden votar y todas esas
pero
cosas.
Pero un chaval de esa, ¿qué edad se supone que tiene ese chaval?
En la novela, 12.
Un chaval de 12 años va a tener opiniones políticas.
Pero claro, todo esto en la novela, al menos en lo que yo leí en la novela gráfica, no está desarrollado, se acaba en 3 páginas.
Vamos a ver, voy a intentar pensar lógicamente, y puede que en esa época, porque la gente vivía menos, la esperanza de vida era menor y tal.
Pero tampoco tanto, ¿no? En 1800 y pico, no se alargó un poco.
Bueno, sí, pero yo creo que, aparte de la esperanza de vida, todavía, o sea, lo que eran los, bueno, los derechos del trabajador, ahí empezaba, ¿no? A finales de los 1800, pero todavía era un hecho cultural relativamente nuevo, y a lo mejor pues eran más precoces los niños a la hora de o las personas, a la hora de, digamos, de adentrarse en el mundo social, político, cultural, etcétera. Pero 12 años aún me parece muy joven para que un chaval esté completamente convencido que quiere cambiar, o sea, la cara, o sea, la estructura política y social de un país. ¿Qué le importa a un chaval de 12 años?
12 años, lo he dicho en la novela, y no entran en la novela en esto, en lo del voto tan profundo como en la película. En la película supongo que también tiene 16, 17 como en hora. Solo como dato, ¿eh?
Bueno, en 16 años a lo mejor es más creíble. Pero...
Porque ya le iban a mandar a la mili y todo eso. Bueno.
A una persona de esa edad le puedes cambiar la mente con brainwashing, con un lavado de cerebro tranquilamente. No tienes que matarlo.
No. Miguel Fernández Lomba dice: mucha Enola y poco Holmes. Me explico. Millie Bobby Brown se come con patatas fritas a Enola Holmes y la engrandece. Sin embargo, me faltó misterio en algo que llevo implícito al apellido Holmes. Henry Cavill, correcto en su interpretación de Sherlock Holmes, aunque eche de menos un diálogo con Enola en el que refutase el feminismo, atendiendo al pensamiento de la época y al propio pensamiento de Sherlock descrito en las obras de Doyle. Helen Bonham Carter está perfecta interpretando a sí misma en el papel de la madre del clan Holmes, como cada vez se interpreta a sí misma. El tema de romper la cuarta pared y que Enola te hable cada 2x3 estuvo a punto de cabrearme. Justo en este momento deja de hacerlo tan a menudo como al principio. Para mí tranquilamente sobran 30 minutos de la película. Siendo un producto orientado al público adolescente, me gustaría que alguien de la muchachada opine. Su mayor defecto es que no deja pozo, aunque entretiene, es fácilmente olvidable. También opino que le sobran 20-30 minutos.
Sí, es muy larga esta película.
2 horas.
Para este tipo de flick me parece muy larga. Es que es una película que tendría que ser de 90-100 minutos.
Luego tenemos la opinión de Álvaro Vázquez. Álvaro Vázquez, película para lucimiento de Millie Bobby Brown. No está mal, pero tampoco es nada del otro mundo. Lo único destacable es la actuación de la actriz protagonista, que claramente se los come a todos, incluso a Cavill, que está de florero y poco más.
Gracias. Thank you.
Su Sherlock no queda claro, no tiene suficiente tiempo en pantalla para desarrollarse suficiente, y Henry Cavill tampoco es que sea un actor súper expresivo. El guión me pareció un poco confuso, la trama se va por las ramas y lo que en principio era la trama principal se diluye y se resuelve sola, como si no importara. Poca resolución de misterios, poco investigar y descifrar pistas, que era lo que me apetecía ver en esta película. Y por último, diré que dejan el terreno preparado para próximas entregas, por lo que no dudéis, habrá más, aunque el mundo no necesita más Enola.
No, más gracias, Enola. No, thank you.
Yo creo que... por el target que es, no quería meter tanto misterio, códigos y pistas, porque no es...
pierde la esencia, o sea, si Holmes tiene que estar relacionado con misterio. ¿Para qué lo haces? Pues invéntate cualquier otra cosa.
Ya, no, explota al final que... no, al final no fue el tío, fue la abuela, era en plan... vale. O sea, se ha hecho simplemente para que no sea lo que tú... no lo que tú crees, lo que te dicen que se cree.
Es como Ryan Johnson, que para romper las expectativas.
Sí. Oh, Dios. Pero en plan, al final no, la web, bueno, vale, pues ok. Tenemos un mega shoutout de Eduardo.
Antes de que se me olvide, puedo comentar algo también muy random que me molestó muchísimo y quise sí. darle puñetazos a la pared. Es la escena de Enola peleando con el matón ese o la
llegaste hasta ahí, vale.
Llegué hasta ahí. Que estaba, parecía que era yo o parecía que estaba haciendo jiu-jitsu.
Claro.
Pero qué cojo, pero si nadie sabía jiu-jitsu en esa época.
Wait. ¿Llegaste como conoció su ex profesora de jiu-jitsu? ¿No llegaste a esta escena o sí?
Que va ¿era la africana?
Sí.
Sí.
Claro, y le dice ahí en esta escena...
puede que estuviera medio dormido, ¿no?
Le dice, ¿no te acuerdas de mí? En un momento dado. Porque Enola no se acuerda, pero la africana
como seguro
sí.
que había tantas personas negras en el Reino Unido victoriano. Me he olvidado.
Le dijo, si yo te enseñé jiu-jitsu de pequeña... conozca a tu madre.
¿Y de dónde? O sea, ¿de dónde viene? O sea, vamos a ver, es negra, porque no voy a decir africana, porque a lo mejor viene de Brasil, al final, yo qué sé. Pero nadie conocía, o sea, jiu-jitsu no era, o sea, es que me da mucha rabia porque meten cosas actuales que están de moda a 150 años atrás, que es que no es así, coño. Dios, esas cosas me dan rabia.
This grind my gears.
Shouting at a cloud.
Edward Espetti te dice, tengo que reconocer...
¡No ha acabado! ¡Déjame darme, coño! Lo siento, tío.
¿Ah, no se ha acabado?
¡No!
Pues sí, había silencio incómodo.
Pero sí, porque...
¿puedo llamar? Bueno,
pues que tengo que respirar, ¿ves? Eso no tiene nada... ¿ves? Eso ya no tiene nada que ver...
¿Puedo llamar de mientras?
No, quiero que me escuches. No, que nunca me escuchas. Pero, o sea, ya... esto puedo quejarme por fuera del target porque me molesta que pongan estas cosas que están de moda ahora en épocas donde no pintan nada. Jiu-jitsu en la era victoriana. Iros a cagar. Rant over.
Vale. Ya está, ¿no?
Sí.
Pero, no, claro, eso es para meter... esas cosas de hoy en día, supongo, o algo. Porque luego también ella... se quiere defender haciendo una mini pelea y al final Enola intenta hacer una llave de jiu-jitsu y le dice a la otra, y saca corchos, ese nunca te salió bien.
Pero no le entregaba también la madre, vi, o algo así.
También.
O sea, la madre y la africana saben jiu-jitsu.
Y todas más del meeting secreto, supongo. Dios, y al final, claro, toda esta escena, escúchame, toda esta escena es porque cuando al final el malo vuelve para matar al chaval al final de la película, la única cosa que puede hacer Enola es la llave esta de sacacorchos, que nunca le salió bien, pero en este momento sí, para sacar al Lord Marqués guapo.
Que hubiera hecho la grulla.
Que hubiera cogido la escopeta que había al lado suya.
Bueno, sí, ya, pero eso lo vemos en casi todas las películas, o sea, de que tiene que ser la forma más espectacular, ¿no? Es como lo de los malos de Bond no pueden pegarle un tiro, ¿no?
Ya.
Simplemente, como se hizo parodia en Austin Powers.
Sí.
Pero es que intenten captar la atención de las personas metiendo cosas que están de moda ahora, que no tienen, o sea, no tienen cabida en la época victoriana. Que le hubieran enseñado boxeo, y boxeo de este, no, la gente que está escuchando solamente no lo verá, pero el boxeo, ¿sabes? Cuando el típico que se ponen así, yo qué sé, y que se defienda, y no tengo ningún problema, pero jiu-jitsu, o MMA, ya lo que hubiera sido la polla es que hubiera dicho, no, es que me han enseñado Krav Maga. Dios, tío.
Eduardo Espetite dice: tengo que reconocer que me aventuré a dar mi opinión sobre esta película desde la perspectiva de un individuo que, sin tener todas las cartas sobre la mesa, por no haber finalizado su visionado, sí es poseedor del bastón de la desidia adquirido hacia la mitad del metraje como ferreo apoyo para su disertación. O sea, igual que tú, no acabó la película. Basada en la serie de novelas de misterio de Nancy Springer, que arranca casi una década después de que Harry Potter, pero sin cosechar el mismo éxito, la película, ópera prima dirigida por Harry Barbier, hasta ahora únicamente se dedicaba a las series, véase Killing Eve o Fleabag, es lo que es, lo mismo que las novelas, un producto dirigido a un espectro muy concreto de la población, que no es otro que adolescente, aunque mucho me temo que en la época que nos está tocado vivir, 14 años después de su publicación en papel, la horquilla baja bastante, yo diría que hasta el público prepúber, y me queda corto. Pues bien, no me extiendo más, solo diré que tanto, esta película como las novelas tienen como telón de fondo, pero muy de fondo, el canon de Doyle, así que ¿por qué no meter al hombre de acero como Sherlock? Termino diciendo que este fin acabaré de verla, y si en el último momento hay un giro increíble, digno de los Serrano, volveré y haré justicia rectificando estas líneas. Espero que al menos sirva para que generaciones perdidas de lectores sientan la llamada a la curiosidad y decidan acudir a la fuente R2D2, guiño críptico para frikis o como nos hacemos llamar entre nosotros, gente especial. Y si no se atreven a dar el gran salto, siempre les queda la opción de llegar cruzando puente a la saga de Enola. Como pequeño apunto diré que la Marbelli Millie Bobby Brown, porque nació en Marbella, es también productora, aunque siendo sinceros no le hacía falta en absoluto para ser la prota, ya que, chica queda bien, la ponga donde la pongas. Es una, requiérase alegro con la voz del gran Fari, ¡fenómeno! Pero ahora tenemos el shoutout más interesante, porque Iván León...
Bueno, primero yo...
Ah, sí, perdóname, lo siento.
Es un gran...
Es un grandísimo...
Una gran shoutout. Reseña, un shoutout, sí.
Tiene toda la razón. De todo. Y encima, como sabemos, es fan de Conan Doyle, o sea, le ha dolido todo esto un poco más todavía.
¿Puedo volver a la cosa de la pelea? Solamente una cosa.
Sí, pero nos quedan 5 minutos antes de que nos tenemos que ir.
Va a ser muy rápido. En Holmes, con Robert Downey Jr.
Sí.
O sea, esa pelea moló,
Sí, de Guy Ritchie.
Exactamente.
Porque ahí analiza y tal.
Pero no hay cosas, no mete jiu-jitsu, ¿sabes? O sea, es... No tienen que meter una parida de cosa nueva tal. Esto, o sea, vale, solamente era eso.
No, pero lo de jiu-jitsu te ha molestado.
Se nota.
Se nota bastante.
Bueno, o sea, es una de las cosas que me ha molestado, pero toda mi ira lo saco por ahí para no ser demasiado hater con todo lo demás.
Vale, Iván tiene a su hija Alejandra, de 16 años, que vio la película y nos dio su opinión, su shout-out. Dice, me ha gustado, pero en mi opinión es un poco feminista para la época. ¿What? ¿En serio? ¿Un poco? Creo que no es el tipo de película para hacer este tipo de reivindicaciones. Para ser una película adolescente, me parece original que se rompa la cuarta pared. Y también me parece muy bien que cojan un cast acorde con la edad de los personajes y no sean adultos los que interpretan adolescentes como normalmente
A
pasa.
lo Luke Perry.
A lo Luke, a lo, sí, Beverly Hills, Beverly
90210,
90,
o sea, algo así.
sí. Y bueno, Saved by the Bell, El Salvado por la Campana también.
Ostras, madre mía.
Es que me encantan estas series en plan que ves ahí 28 añeros en plan, ¡fua, pubertad! Tengo 16
¡Uy, me ha
años.
salido un grano!
Uy, sí.
Con arrugas ya te van a salir.
Bueno, Alejandra sigue diciendo, me han gustado cómo han trabajado y la relación entre los protagonistas. Creo que también es un punto positivo que han elegido a Millie Bobby Brown, ya que muchos adolescentes verán la película porque la protagonista es una actriz de Stranger Things y que Henry Cavill haga de Sherlock Holmes. Como punto negativo, me ha parecido un poco repetitivo que cada 2x3 recuerde que su nombre al revés sea Alone, sola. La historia me ha gustado, pero creo que la trama de la madre es un poco absurda. No tengo claro por qué se esconde. Exacto. De la trama del marqués, lo que me sorprende es que sea ella la que lo salve a él por la posición que tenía la mujer en el siglo XIX. Lo más realista, en mi opinión, es el comportamiento de su hermano mayor, que lo que quiere es que se case, tenga hijos y sea una buena ama de casa. ¿No? ¿No opinas lo mismo? Muchas gracias, Alejandra, por tu comentario.
No, y más o
Pero
menos.
vamos, que tampoco le ha molado al público de la
Y
edad.
una, o sea, o sea, no quería sacar el tema porque a lo mejor sería feo que yo lo hiciera, pero es que ella misma lo ha dicho, una chica de 16 años, es que a lo mejor, o sea, no, la reivindicación del feminismo en una cinta victoriana, es que a lo mejor es un poco, obviamente, claro, yo es que soy muy, me gusta mucho el realismo histórico, como os habréis podido dar cuenta, ¿no? Claro, a lo mejor un prepúber o un adolescente no sabe un poco, no sabe realmente cómo era esa época, pero estas cosas no las iban a tolerar. Entonces,
Vale, yo tengo mi sobrina que hoy la ve, no me puede dar un shout-out, pero me interesará mucho con 11 años lo que opina ella sobre esto.
otra cosa, y que obviamente, ya lo he dicho muchas veces, que no tengo problemas, pues es que haya. Que los que africanos estén en Inglaterra de la era victoriana participando de la vida social de una forma tan abierta, que es lo que vamos a ver, que ya lo sé, y para que la gente no diga, ¡oh, Dios, eres un facha de extrema derecha y tal! Estoy a favor de la inclusión social, o sea, digamos, en las películas, pero en esa época es que no tiene sentido. O sea, profesora de Jiu-Jitsu, en el tren, compartiendo vagón con una mujer blanca en el tren. No sé si eso hubiera permitido.
Sí, pero yo creo que tampoco miras a una peli de cult, bueno, de Oscar, sino volviendo a lo que es.
Exacto, por eso digo que o sea, tengo comprensión porque sé que es para el target que es.
Si fuese la última peli de Oliver Stone, estoy contigo, ¿eh?
Claro, no, exactamente, pero ahí, o sea, es donde tengo un poquito mis dudas, ¿no? En cuanto a para gente joven. Es mejor que vayan aprendiendo, o sea, lo que es históricamente accurate, es que no sé ahora mismo cuál es la palabra en castellano, que sea lo históricamente cierto y que lo vayan aprendiendo de joven para que después no tengan digamos, unos conocimientos inadecuados, históricos inadecuados, o sí que eso se omita y que ya empieza la inclusión social ahí mismo. Yo creo que realmente, o sea, a los estudios les da absolutamente igual y meten la inclusión social porque quieren ganar más pasta y quiero que
Obviamente,
el target de audiencia
obviamente, obviamente.
sea mayor, ¿no? Pero lo que tú dices, en otro tipo de película te diría,
No way.
esto, es que de qué vais. Pero como es una película de adolescente, o sea, le doy un pase y estoy ahí como sentado encima de la valla que no sé realmente.
Correcto. Pues nada, eso fue todo sobre Enola Holmes.
Al final hemos hablado bastante, pensábamos que a lo mejor. ¿Cuánto?
3/4 de hora.
Ah, pues sí.
Sí, sí. No, a ver, Enola Holmes, yo me imagino que una novela, yo leí la novela gráfica, público tipo mi sobrina y un poco más, le encantará. Me parece una idea súper original. Mm. En serio, que para esto está fenomenal, está bien, no es nuestro target. La peli a mí, sobre 7 le doy un... nuestra puntuación.
La escala
no, guardianes.
La escala guardianes, sí.
2.5, 3. Por ahí.
Yo no le voy a poner nota porque es, o sea, es, soy demasiado parcial.
Pero yo ya, sin serlo, hago chistes de padre. Creo que una peli así es familiar y está bien. Y no es un peliculón, pero está bien.
Vamos a ver, si yo tuviera hijas,
sí,
me sentaría con ellas a ver esta película. Y aunque sufriera viéndola, disfruta, o sea, lo haría, sí, para, sí, estar en familia y ver algo juntos.
Y yo iría a Gotham Comics y le compraría las novelas gráficas para que se lo leesen, porque son resumido en 58 páginas, es súper bonito el arte, está súper, súper...
Sí, lo estaba ojeando antes, súper, y es un poco me gusta.
Bien, pues con esto nos vamos despidiendo otra semana más. Ya casi se acaba la temporada, quieras o no, quedan 3 meses para Navidad. No sabemos de qué vamos a hablar la semana que viene, pero sabemos, por lo que veo yo en mi pantalla de las grabaciones, volverá el foco, porque falta luz. Ya no hace tanta calor. Nosotros tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, Los Guardianes de Gotham, Blogspot de Gotham Comics es gothamcomicsmallorca.blogspot.com y su página de Facebook también, Gotham Comics. Yo soy el guardián que se está meando muchísimo y quiere acabar esto ya, Mike.
Y yo soy el guardián Janus que quiere alargar esto para que Mike no pueda ir al baño y que se me encima. ¿Puedo hacer un último apunte sobre el jiu-jitsu? ¡No, es broma! Venga, hasta luego, chicos.
Hasta luego, chao, chao.
Chao.